en cope.es. Showtime con Albert Díez.
¿Qué tal? Bienvenidos, bien reencontrados en Showtime este 2013. A ver, sí, estáis todos, algún rezagado, alguno nuevo, ¿por qué se ha dejado de oír la sintonía? Bien, aquí estamos, los de Showtime, el rincón de baloncesto de cope.es. Gracias, tenemos un año espectacular, en mayúsculas, por delante con tres frentes abiertos, tres grandes frentes como la NBA, la Liga Endesa, también la Euroliga, parte del Europeo de Eslovenia para la selección española y con todo el equipo, con aquello que decimos siempre, pero que es verdad, que sí, no deja de ser un tópico, ilusiones renovadas, cargados de energía. Profesor Miguel Ángel Paniagua, hola.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, vía teléfono, ¿estás de vacaciones todavía?
No, bueno, he estado un par de días de asueto en el puente y ya regresamos hoy al Tajo.
Bueno, ¿has disfrutado de esos días de asueto?
Sí, claro, claro. Perfecto. De eso se trata, ¿no? Como tú decías, de recargar baterías, pero viendo mucho básquet.
Muy bien, pues te agradecemos como siempre que nos acompañes. José Luis Galilea, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido todo?
Pues muy bien, yo me imagino un poco como todos, ¿no? Ahora, buenos propósitos, adelgazar un poquito, que nos irá
si
bien,
no necesitas,
poneros
hombre.
En forma. No,
no,
no
necesitas.
Eso para
ya me gustaría a mí estar como tú. Estás hecho una sílfide.
Qué va. Engaño.
Pilar Casado, la dama de Showtime, hola.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo estás?
Yo divinamente.
¿Sí? ¿Te cuidamos bien en Barcelona?
Divinamente.
Bueno.
Sí, no me puedo quejar.
Bien.
Está como el chiste, una vuelta más y nos vamos.
¿Qué haces? ¿Qué dices, Gil? Hola.
Ponte a mi lado, Galis. Verás qué rápido se te van los complejos sobre el exceso de peso. ¡Muy buenas! ¡Feliz año a todos!
Hola, Gil.
Aquí estamos, en este 2013.
Sin meeting, sin meeting en el primero,
igual que
en este capítulo 86.
No,
si puede ser,
No. Bueno, depende de ti.
Ya.
Ni más, como siempre, depende de ti.
Está por ahí Rubén Parra, hola Rubén.
Por ahí estamos.
¿Cómo está Rubéncico?
Uy, fenomenal. Desde que me
ha
puesto a las 2 de la mañana para no ver a los Lakers, duermo como un angelito y estoy súper descansado.
Nada, tienes que provocar que se juegue por la zona de San Francisco, algún horario de aquellos,
Sí, desde las 3 y media ya me vale para acostarme pronto.
Ya, lo malo es si llegas a casa a esa hora.
Bueno,
pues.
Que suele pasar.
Con Rubén Parra, por eso lo decía. Repasaremos, entre otras cosas, aquellos maravillosos años. Esto desde la pecera lo ordena Juan Arias y tiene banda sonora original, la que pone Andreu Quesada. Parece que gusta guitarreo y batería para arrancar. Hablando de empezar, NBA.
BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. ¡Que continúe el espectáculo!
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion, you're Miami.
I dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Bueno, pues arrancamos con la actualidad de la NBA. Vamos a ir desgranando los líderes, como siempre, de cada conferencia y la situación en este tercer mes de competición en el que nos encontramos. Pero primero, profe Paniagua, no sé si suenan más fuertes las alarmas en el Staples. Lo digo porque están con 15-18, 15 victorias, 18 derrotas los Lakers.
Pues yo creo que las alarmas ya han saltado y han sonado tanto que la gente da por hecho que este va a ser un año turbulento, que no tiene por qué acabar mal, porque el equipo tiene talento, pero simplemente se trata de que ese talento se amalgame adecuadamente, ¿no? Yo tengo la impresión cada vez más clara, además, de algo que habíamos comentado aquí hace unas semanas, ¿no? Y es que Mike D'Antoni no va a adaptar a los jugadores, el sistema a los jugadores que tiene, sino que va a intentar adaptar los jugadores que tiene a su sistema, lo cual casi siempre es sinónimo de batacazo, independientemente de la calidad que tenga el equipo, ¿no? Entonces, bueno, lo que le hemos visto a los Lakers es que siguen un poco en donde estaban. Sí, es verdad que han mejorado en algunos aspectos, pero hay cosas muy básicas, ¿no? Yo creo que Dwight Howard no está bien. De hecho, hoy, me parece, o ayer, recibí un mensaje directo de nuestra amiga Ramona diciéndome que muy probablemente Dwight Howard vaya a tener una resonancia o vaya a pasar una resonancia magnética, o se vaya a someter a una resonancia magnética para ver cómo está tanto el hombro como la espalda. Pau Gasol es evidente que no tiene problemas o excesivos problemas físicos aparte de la fascitis plantar, pero sí que es verdad que está también con problemas de adaptación, no tanto él, sino que el entrenador sigue sin encontrar la clavija, aparte que le ha faltado a la verdad cuando le dijo, recordaréis, que iba a intentar acabar con él todos los partidos, y al final no ha acabado con él todos los partidos. Kobe Bryant ejerce de capitán, habla mucho de mejorar, pero la realidad es que estamos asistiendo en los Lakers a una versión nueva, más moderna, de la Lower Marion High School Offense, o del ataque Lower Marion High School, que es el high school donde jugó Kobe Bryant y que consistía en darle balones a Kobe. Y él ya terminaba la jugada, ¿no? Con lo cual yo creo que pinta mal para los Lakers, pero repito, tienen tanta calidad que muy probablemente, pues yo creo que al final se meterán en playoff y a más de uno le van a dar un susto.
Bueno, no sé si más desde el corazón que desde la cabeza, Parrita está elaborando con el futuro de los Lakers y estos meses por delante una teoría. Parra.
Yo, mi teoría es que estamos dándole tiempo al tiempo, son grandes jugadores, supuestamente no deberían de tener problemas para estar entre los 5 o 6 mejores del oeste. Viéndolo sobre la cancha, yo estoy empezando a pensar que no van a jugar playoffs. Y no lo digo tanto por los Lakers, no es una cuestión personal de un fan de los Lakers, de un seguidor del equipo de Los Ángeles, tanto como de una persona que ve los partidos y analiza al resto de equipos de la conferencia. Está claro que Oklahoma, San Antonio, Memphis y los Clippers son mucho más equipo que los Lakers. Incluso por plantilla, para mí. El año de Golden State le sitúa a años luz de donde están los Lakers ahora mismo como equipo. Houston, la inyección de moral de Harden les ha servido para estar en un momento de forma muy dulce. Omela sí que está haciendo una temporada muy buena y aunque Lin es más de bajos que de altos, el equipo de Texas está también bastante bien. Denver es un equipo sólido y lo entrena un señor. Tiene a Josh Kall de entrenador, es equipo de playoffs seguro. Si a eso le sumas que Portland con Damian Lillard está haciendo una temporada espectacular para lo que se esperaba de ellos, que yo pensé que iban a ser de los 2-3 peores equipos del oeste y están ahí en puestos de playoff, y que Minnesota va a mejorar seguro, que Utah tiene también margen de mejora, a mí es que los Lakers me parecen el undécimo equipo del oeste. Un dato así, puestos a niveles ya catastrofistas supremos, la semana que espera a LA son Houston, Spurs y Oklahoma. El martes contra Houston, el miércoles contra San Antonio y el viernes contra Oklahoma. De palmar los tres partidos, que es más que probable, por otra parte, viendo cómo están jugando unos y otros y como tal, de perder los tres partidos se ponen con 15-21, que supone un 34% de victorias. En el oeste, con menos del 52, yo creo que no entras en playoff. Y van pasando la semana, van pasando los días de competición, y yo no le veo mejora por ningún sitio, sobre todo por lo que apuntaba el profe al principio, porque Mike D'Antoni se ha empeñado en que sean los jugadores los que se adapten al sistema. Con toda la gente con la que hablo me dicen, joder, un equipo con Kobe, con Howard, con Nash, con Pau. Los nombres están muy bien, pero yo reitero, el equipo de Lakers con Shaquille O'Neal, con Kobe Bryant, con Gary Payton y con Karl Malone, con 4 Hall of Fame, palmaron la final con todo el equipo que era mucho más equipo que ellos y no tenían ningún nombre, aparte de Chauncey Billups, no tenían ningún nombre así súper estelar, pero eran equipo. Y los Lakers adolecen precisamente de eso, que no son nada equipo.
Bueno, en el oeste recordad la situación con Oklahoma, 26 victorias, 7 derrotas. Los Clippers y San Antonio están con 27 triunfos. Los Clippers que además encadenaron, me corregiréis si me equivoco, 17 victorias consecutivas, con entre otros un Chris Paul dando un paso adelante, un paso más. Después, profe, hay una situación que es la de Pau. Hemos hablado mucho y tú también lo acabas de hacer, pero viéndole la última actuación ante Denver, 2 puntos, no voy más allá en el resto de facetas, yo no sé si hay algo de coco, y con aquello de no, a Pau acercándole al aro mejorará su estilo y el equipo.
Hombre, Pau tiene un problema muy serio de adaptación al sistema, ¿no? El sistema no le favorece, esto lo hemos dicho desde el primer momento en que llegó Mike D'Antoni al banquillo de los Lakers, por lo tanto no es nuevo. ¿Por qué no le favorece? Pues ya lo hemos explicado muchas veces, porque es un sistema en el que hay que correr, en el que prevalece mucho aunque no lo parezca, ¿no? Pero en principio prevalece mucho el juego base pivot, el base o base alero, o juego de pick and roll, de bloqueo y continuación. Y en donde tradicionalmente, y esto también lo comentábamos aquí, el 4 del equipo es un repartidor, es decir, es un hombre que se coloca habitualmente en la cabeza de la zona, en la bombilla, como decíamos antiguos, y ahí reparte juego, lo cual yo creo que Pau puede hacerlo y puede hacerlo bien, pero me parece que es minimizar mucho la categoría de Pau jugando de espaldas al aro. No te digo siempre, pero a ratos, alternándose con Dwight Howard, incluso en el mismo partido, podría hacer muchísimo más daño. Aparte de eso, yo creo que físicamente no termina de estar bien. Es verdad que ha tenido una fascitis plantar, que eso es una lesión complicada, porque te duele, porque no se va el dolor nunca, pero luego, aparte de eso, es que tiene también, y es lógico que sea así, tiene que tener, por muy fuerte que sea, mentalmente, que lo es, y por mucho que se echa la espalda, que se lo echa, es que es muy complicado estar en un entorno en el que el equipo no aprovecha tus posibilidades, no aprovecha tus puntos fuertes, y además estás permanentemente, o sea, cada partido que pierden los Lakers, y como bien decía Parra, últimamente eso ya no es noticia, cada vez que pierden los Lakers saltan las especulaciones. Es verdad que el club ha dicho que ahora mismo no están hablando de ninguna posibilidad de traspaso, pero repito, y lo he dicho muchas veces, no están hablando de ninguna posibilidad de traspaso porque las contrapartidas que ofrecen el resto de equipos no satisfacen a la gerencia de los Lakers. Si no fuera así, probablemente estaríamos hablando de un escenario de traspaso. Y aún así, queda todavía tiempo para el All-Star Game, que es donde se suelen cocer todas las operaciones, y Pau Gasol, a poco que haya gente que se ponga a tiro, que pueda satisfacer a Mitch Kupchak o a los propietarios, a la propiedad del club, pues seguramente va a salir. Es una situación nada envidiable y a mí me da, sinceramente, un poco de pena, no ya por la simpatía personal que le podamos tener a Pau Gasol, que es mucha, todos, sino porque es que me parece una injusticia de lesa patria, porque es que yo, si fuera el típico jugador, ¿no? Como por ejemplo Víctor Claver, que dices, bueno, de momento este año no puede dar mucho más, está adaptándose, es un equipo complicado para adaptarse, tampoco tiene una calidad extraordinaria, bueno, pues vas digamos capeando el temporal y dices, bueno, es lo que le corresponde y tal, pero es que estamos ante un jugador que ya no, o sea, ya no está a lo mejor en lo mejor de su carrera, pero sigue siendo un jugador excelente, aprovechable, a poco que el entrenador supiera encontrarle la tecla, ¿no? Pero es que no quiere, o sea, Mike D'Antoni no quiere encontrar esa tecla, no es que no pueda, porque es un entrenador muy muy sabio y lo ha demostrado muchas veces, pero es que no quiere, o sea, él quiere que ese es su sistema a través de Kobe Bryant, a través de en menor medida de Steve Nash, y luego ya si Dwight Howard está bien, pues bueno, le tiene de cuarta opción, y eso es muy, para el que lo observa y para el que lo ve, es muy doloroso sabiendo la calidad que tiene Pau.
Yo solo un apunte de esto, Albert, de lo de Pau, aparte de todo lo que ha dicho el profe, que nada más debería añadir, solo una cosa, Pau ha tenido una temporada difícil por las lesiones, porque no se encuentra al 100%, y un tío que está al 100% le cambias de posición y le haces tirarse más suspensiones y más tal, y se puede adaptar más que bien. Pero si encima no estás al 100% de tus posibilidades, la confianza también baja un poco. Y yo creo que lo que deberían hacer es lo que decía el profe. O sea, no, tú a Pau le pones debajo de la canasta y se le caen 15 puntos por partido. Metiéndole debajo de la canasta 15 puntos y 5 asistencias, porque aparte es el mejor pasador que tiene el equipo, aparte de Steve Nash. O sea, si tú a Pau le colocas cerca del aro, es que te está dando entre 25 y 30 puntos por partido más de lo que está aportando ahora. Sin embargo, es eso, es lo que dice el profe. D'Antoni está emperrado en que su sistema, y seguramente, ojalá me equivoque, que creo que no, va a morir con su sistema.
Yo, si me permitís, bueno, estoy de acuerdo en casi todas las cosas que decís. Ha habido una frase que ha dicho justo la frase final Miguel Ángel, decía que D'Antoni no quiere. Yo creo que pasa más por ahí, ¿no? O sea, yo estoy absolutamente convencido de que una de las mayores virtudes de Pau es precisamente la versatilidad que tiene como jugador. Él es capaz de jugar de cara a canasta, es capaz de poner el balón en el suelo, es capaz de tirar desde fuera. Bueno, es un jugador completísimo. Donde realmente yo creo que viene más el problema es que Mike D'Antoni le quiera dar el protagonismo dentro del equipo, que bueno, que otros jugadores, pues que sabe que tienen pues más peso dentro del equipo, más repercusión social, pues les está dando, ¿no? Yo creo que viene más por ahí el problema que realmente la capacidad de Pau de poderse adaptar a un sistema, porque es un jugador completísimo.
Bueno, así están los Lakers, así está Pau Gasol. Vamos a ver qué pasa con ese calendario que nos comentaba antes Rubén, que los Lakers tienen por delante. En el este, Miami-Nueva York. Hablando de Nueva York, profe, que además ha vuelto a jugar Amar Stoudamire, nos pregunta en Facebook Rodrigo Casti si ves a los Knicks en las finales de conferencia.
En las finales de conferencia este, muy probable, ¿por qué no? Yo creo que están jugando muy bien, también lo hemos comentado aquí, y además es algo muy notorio. El hecho de que los bases sean más inteligentes que el año pasado, de largo además, pues está ayudando mucho. Nos hemos encontrado con un Felton magnífico, uh-huh. El otro día salió Pablo Prigioni, hizo unos minutos fantásticos también. Hay mucha cabeza, ¿no?, en el puesto de base. Tenemos a Mar Stoudemire, que sigue ahí en esa especie de Matrix en la que habita, que, bueno, esa siempre va a estar ahí, ¿no? Y luego la gran clave es el banquillo de los Knicks, por supuesto, que está aportando mucho. Ahí hay un entrenador que es Mike Woodson, que sin renunciar los principios que tuvo, porque él fue parte del staff técnico de Mike D'Antoni, ¿no?, sin renunciar a los principios en los que él cree, él sí ha sido capaz de adaptar a los jugadores, o sea, al sistema, a los jugadores, ¿no? Y ha sido capaz de escuchar, ha sido capaz de ser humilde para escuchar sobre todo a un jugador que tampoco es que sea muy brillante intelectualmente, pero es que es buenísimo, que es Carmelo Anthony, ¿no? Carmelo Anthony se siente muy cómodo, y sintiéndose cómodo, sintiéndose importante, sintiéndose un poco el alter ego del entrenador, pues es un jugador que sube su performance de manera exponencial, ¿no? Y a partir de ahí los Knicks han crecido mucho. Yo sí que creo, hombre, habrá que ver cómo reaccionan los Bulls, que están volviendo a jugar bien, y a la espera de Derrick Rose, que se va retrasando un poquito más cada día, ¿no?, en su reaparición. No ha tenido la suerte que muchas veces hay que tener, que por ejemplo tuvo Ricky Rubio para poder volver de esa lesión gravísima que tuvieron los dos. Pero yo ahora mismo, si me dices, oye, la final del este va a ser Miami-Nueva York, pues yo firmo abajo. Y es más, hombre, con las debidas reservas, ¿no? Yo desde el primer día que hablamos de ello y que tú nos preguntaste a todos, yo dije que Miami debería ser el equipo que renovara título. Uh-huh. Pero además de firmar abajo, si tú me dices, oye, ¿les pueden forzar a 7 partidos? Pues perfectamente. ¿Y podrían dar el aldabonazo? Pues hombre, yo ahí les doy solo un 25%, pero que los Knicks van a dar mucha guerra este año, seguro.
Muy bien.
El tema de esto, Albert, es que lo que es noticia es que hacerse la pregunta no es una estupidez, que es algo que en los últimos 8 o 10 años
claro, pero Parra, porque ni se hubiera planteado en la pista, ¿no? Es decir, claro, a nivel de individualidades, el elenco de los Lakers es brutal, pero es que en la pista están demostrando ser peores que muchos, si no todos, los equipos.
Claro, pero a lo que me refiero es eso, que los Knicks, por primera vez en 10 años, no es ninguna tontería decir que pueden optar a la final de conferencia o incluso a peleárselas a Miami hasta el final. Porque realmente están haciendo un año buenísimo. Y por cierto, en esta última semana, tanto Melo como J.R. Smith le han pegado un viajecito a Denver chulo. Melo diciendo que está en el mejor equipo en el que ha jugado nunca, con los mejores compañeros que tal, que es muy fácil jugar en un equipo en el que hay tantas opciones ofensivas. Y J.R. Smith colgando una foto en Twitter suya con la camiseta de los Nuggets y otra con la de los Knicks, y diciendo, viniendo a decir algo así como dos personas distintas con el paso del tiempo o algo así, dos personas distintas del mismo hombre o algo así, como diciendo
ese Twitter me ha sonado un poco al misterio, con perdón, ya que sí, estamos sí, en la Copa de la Santísima Trinidad, ¿no?
Aquí me quiere la afición, me quiere la afición, me respeta la afición, me respetan mis compañeros y me respeta el entrenador, pues yo no sé si más.
¿Sabes una cosa importante también, Albert y compañeros de los Knicks este año? Aparte de que están jugando muy bien y las aficiones siempre responder cuando el equipo juega bien, eso es una máxima de perogrullo, es que la motivación que tienen los Knicks este año, y sobre todo los aficionados que han estado durante mucho tiempo, es una afición muy leal, pero han estado durante mucho tiempo castigados a base de equipos habitualmente construidos o inspirados por Isaiah Thomas, que puede ser para mí el único peligro latente que tengan ahora mismo estos Knicks versión 2012-2013, en la medida que se acerque más a la propiedad del club para darle ideas y tal, pues podría incluso dinamitar todo lo que están construyendo. Pero les motiva mucho el hecho de tener a los Brooklyn Nets.
Los Brooklyn, sí.
Porque, esto además te lo digo porque tengo amigos de los dos bandos, ¿no? Y amigos, algunos de ellos bien ubicados en los clubes. y el pique que hay hace que la afición de los Knicks esté todavía más volcada con el equipo, y si encima juegan bien, pues bueno, es que en el Madison Square Garden antes nunca ha sido fácil, ¿no? Pero antes tú podías llegar y decir, bueno, pues el día del partido, ¿no? Deme un par de entradas aceptables, las buenas siempre estaban pilladas, ¿no? Pero un par de entradas aceptables y entrabas al Madison Square Garden seguro. Ahora mismo es que hay reventa para partidos rarísimos, es decir, había reventa para un partido que jugaron con los Charlotte Bobcats, que eso ya es el acabose, ¿no? Eso es como, no sé, es como, con todos mis respetos, ¿no? Como se juega el Fútbol Club Barcelona contra la Gimnástica Segoviana, ¿no? Y dices, no, pues hay reventa en el Camp Nou, no te pega nada, ¿no? Pero es que es eso, es un año muy bueno, pero hay que hablar mucho y muy bien, una vez más, aparte de Carmelo y de todo el elenco que tiene ahí, hay que hablar muy bien de Mike Woodson, porque este sí que es la antítesis de Mike D'Antoni. Y repito, este entrenador que ha sido miembro del staff técnico de Mike D'Antoni es un ejemplo, porque él le dice a sus jugadores, no os preocupéis, que necesitáis que yo adapte para que vosotros os sintáis cómodos. Y esa es la clave.
Bueno, vamos a cerrar el capítulo NBA. Hay muchos nombres que podríamos repasar. Yo pongo sobre la mesa para el futuro más inmediato uno, que es el de Marcus Cousins. Veremos qué pasa con él en Sacramento. Y también el de Ricky Rubio. Yo no sé cómo habéis visto su regreso. Me parece que le está costando más de lo que esperábamos. ¿O es que todos teníamos puestas muchísimas esperanzas, Pilar, que volviese a ser el de antes rápidamente?
Hombre, lo de rápidamente quizá era un poco inconsciente. Una cosa es el deseo de todos y otra cosa es con, claro, como digo yo, con los pies en el suelo. Es verdad que lo de los espasmos en la espalda quizá, hombre, previsible, desde luego no creo que lo fuera. ¿Que iba a entrar a menos ritmo? Sí. ¿Que Adelman tenía pensado que entre 16, 18, 20 minutos y después irle metiendo más? Esa era la idea original, pero de momento se ha perdido ya 3 partidos, creo recordar 4. Le queda Atlanta mañana, creo que es el más próximo. Pasado mañana juega contra los Thunder, fuera, juega en Oklahoma. Yo no sé si va a estar en condiciones mañana contra Atlanta de jugar en casa, pero evidentemente iba a estar mucho más lento. Los desplazamientos laterales era una de las cosas que más le iba a costar, y lo hemos visto en los partidos. Yo creo que sinceramente, bueno, él no pensaba más allá de irse recuperando poco a poco, ni siquiera tampoco de establecerse unos objetivos con el equipo, entre otras cosas porque claro, están hechos unos zorros ahora con la fractura otra vez del tercer metatarsiano de la mano de Kevin Love. Así que vamos a ver cómo queda la historia. Por cierto, que a últimos de la semana pasada se volvía a dejar querer un poco Rick Adelman, lo anunciaba ESPN, que no descartaba la posibilidad de poder juntar a Kevin Love y a Pau. Vamos a ver si eso tiene algún viso, porque económicamente ya sabemos que es harto complicado para la franquicia de Ricky Rubio, pero bueno, en el asunto de Ricky yo creo que no nos queda otro remedio que hartarnos de paciencia.
Sí, sí. Una preguntita para Galis, que supongo que él tendrá más conocimiento de esto que yo, por ejemplo, porque ha jugado y tal. ¿No puede ser lo de Ricky, lo de la espalda, que sea por apoyos? Vamos, por miedo al para no forzar la rodilla, apoyar más pierna derecha y pierna izquierda, y de ahí se le ha ido cargando la espalda hasta tener que parar por tener problemas con el lumbago. Te lo digo porque a mí me pasó algo similar jugando al fútbol, de tener miedo a apretar fuerte con el pie izquierdo, acabé teniendo un ataque de ciática después de 3 semanas jugando al fútbol. O sea, pues a lo mejor es también por eso.
Sin duda, sin duda, sin duda. Al final el cuerpo es inteligente y por mucho que uno ya se vaya recuperando, y es un proceso bastante más largo del que parece, porque una cosa es estar en disposición de jugar y luego el proceso realmente importante, el salto de calidad, es estar en disposición de competir. Porque cuando uno digamos, pues afronta una rehabilitación, al final casi siempre estás trabajando sobre movimientos controlados, ¿no? El momento en el que entra en acción un jugador, un rival, que lo que hace precisamente constantemente, y encima ese nivel físico de la NBA, es desequilibrarte y pillarte por sorpresa, pues hace que, bueno, pues que las cosas requieran tiempo, ¿no? Yo creo que hay que ser pacientes con Ricky. Seguramente este año será un año muy de transición, y ojalá me equivoque y esté lo antes posible, pero lo realmente importante es recuperarlo para el básquet y que el año que viene pues esté que veamos al Ricky que todos esperamos, y estoy convencido que además va a ser así, ¿no? Pero acelerar los procesos es realmente que hay que ser muy cautos.
Es cierto que tenemos el europeo de Eslovenia por delante y que también eso puede influir la temporada que lleve Ricky. Bueno, cerramos territorio NBA y abrimos el de aquellos maravillosos años.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you
Venga, nos metemos en esa máquina del tiempo tan especial, mirando atrás, rememorando historias, capítulos, nombres del mundo del baloncesto. Y no sé por qué, a lo mejor porque hemos visto algún partido hace poquito que creo que era Teledeporte, ¿no?
Correcto.
Repasaba, pues Rubén ha dicho, oye, que yo quiero hablar del torneo de Navidad, bueno, un clásico de las fechas que hemos dejado atrás, el torneo de Navidad del Real Madrid.
Sobre todo porque, por las fechas en las que estamos, es inevitable recordar el mejor torneo no oficial de la historia del baloncesto, que para mí, como bien decías, no es otro que el torneo internacional de Navidad del Real Madrid. Han pasado 6 años desde que se disputara el último, 14 si pensamos en cuando realmente era el torneo original con 4 participantes, y casi una vida desde que pasaron por Madrid los mejores jugadores europeos del momento, con equipos inolvidables que hicieron las delicias de los que iban al pabellón y de los que el 23, 24 y 25 de diciembre de cada año pasaban la tarde pegados a la tele disfrutando de un espectáculo único. Pero empecemos por el principio. El 6 de enero del 66, el Real Madrid estrenaba su nuevo pabellón en la Ciudad Deportiva con un torneo gestado por un genio, posiblemente el hombre más importante en la estructura del Real Madrid de baloncesto en su historia, don Raimundo Saporta. Cuentan que la situación económica del club no era la mejor, que había muchas pérdidas, y una de las soluciones, que por cierto ha sido recurrente a lo largo de los años, era la de cargarse la sección de baloncesto para ahorrar costes. Se podía hacer eso o intentar crear un producto con el que conseguir beneficios vía ingresos televisivos, y a ello se puso don Raimundo. Es largo de explicar, pero en síntesis, le ofreció a Televisión Española la posibilidad de explotar los partidos del Real Madrid en Liga, en Copa de Europa, a la que iba siempre porque siempre ganaba la Liga, torneo del que, por cierto, fue claro impulsor en su creación Raimundo, y le sumaría además un torneo internacional que se disputaría todas las Navidades y que contaría con los mejores equipos del mundo amateur. La NBA estaba fuera de concurso. Para el primer torneo, Saporta pretendía traer al Cimentan de Milán, que era el actual campeón de Europa por aquellos entonces, pero no pudo asistir, así que contó con Ignis de Varese, uno de los gigantes que disputaría la hegemonía de Europa con el Madrid durante los años siguientes, con el Corinthians y con el Jamaico Chicago, un equipo de las ligas comerciales americanas que había ganado esa temporada el torneo. Lo ganó la Ignis de Varese. En sus primeras ediciones se denominó como Intercontinental porque contaba con el apoyo de la FIBA y fue también auspiciado por la empresa holandesa Philips, que puso dinero para que se pudiera llevar adelante el proyecto. Pero bueno, lo importante es que empezó una tradición que permitiría a los españoles disfrutar de lo más florido del baloncesto mundial durante los próximos 30 años. El Torneo Internacional de Navidad, nombre que asumió desde el 68, se disputaría, como decíamos, a partir de ese momento, los días 23, 24 y 25 de diciembre de cada año. Era el acontecimiento baloncestístico de la temporada en España, una cita que pasó a ser conocida como mejor torneo no oficial del mundo. Y la verdad es que, viendo la lista de equipos y jugadores, no parece exagerado. Saporta siguió en su idea de hacer del torneo algo fantástico para el espectador y consiguió que en el 71 viniera la Universidad de North Carolina, el entrenador Dean Smith al frente y dos jugadores que llamaron la atención: un base que sería entrenador de los blancos 20 años después, George Karl, y un anotador infalible que sería estrella de la NBA poco después y que también acabó su carrera en Europa, Bob McAdoo. El partido que enfrentó al Real Madrid con el alma mater de Michael Jordan decidió el torneo, lo ganaron los americanos por 83-77, pero fue la primera ocasión en la que se vio que a los intocables americanos, que aún no habían perdido un partido en Juegos Olímpicos jugando con universitarios, se les podía meter mano. Además de North Carolina en el 71 y el 74, también pasaron por el torneo universidades como Virginia, Arizona State, Tennessee o Bradley, y combinados de lo más variopinto de África, Sudamérica o incluso también los Estados Unidos. Durante los 40 años de existencia del evento hubo varias modalidades, aunque la que más se alargó en el tiempo fue el sistema de liguilla, en el que todos jugaban contra todos. Para que la gente se haga una idea de la importancia del torneo, sobre todo los más jóvenes, voy a repasar equipos y jugadores que asistieron al mismo.
Vamos.
Por ejemplo, la selección de la URSS en el 79, campeona de Europa ese año y bronce olímpica el verano siguiente. Repitió también en el 83, en el 84, en el 87 y en el 88. Y en esos años cosechó un oro olímpico, un subcampeonato del mundo y un oro, una plata y un bronce en europeos. la Grecia campeona de Europa del 87 y, por supuesto, la Yugoslavia de mediados de los 80, que también consiguió medallas de europeos, mundiales y olimpiadas, y que culminaría siendo mi selección favorita europea de la historia, aquella Yugoslavia de comienzos de los 90. Te voy a repasar rápidamente, Albert, a jugadores, uh-huh. aparte del mencionado McAdoo, el Zar, Sabonis, el genio, Dražen Petrović, Toni Kukoč, Nikos Galis, no el de tu derecha, sino el de verdad, el bueno, Berkovic, Belov,
ya te lo ha lanzado ya.
Sí, ya se la clavo rápidamente. Oscar Smith Becerra, Vlade Divac, jugadores que se enfrentaron contra los Brabender, los Luik, los Corbalán, los Fernando Martín, un auténtico lujo. Hace unos días, como decías tú al principio, Teledeporte redifundió el partido entre el Real Madrid y la URSS del 84 y volví a rememorar las emociones que este torneo me producía en la infancia. Un torneo que en sus últimos años tomó el nombre de Memorial Fernando Martín, pero no supo estar a la altura del mítico 10, hasta que terminó por desaparecer al ser más un estorbo que una celebración. Una pena, sin duda. Pensar en restaurarlo ahora, con los calendarios de hoy, es imposible, así que, como con tantas cosas en la vida, nos queda el recuerdo y un montón de vídeos.
Un torneo de Navidad, ¿no, Galis?
Sí, efectivamente, bueno, el año que jugué en la primera plantilla del Real Madrid y bueno, pues es un torneo muy muy especial, más para los que lo ven que para los que lo juegan, porque bueno, recuerdo pues eso, que había que comer a todo correr y bueno, pues ya irte al pabellón, pero bueno, el ambiente era muy bonito, ¿no? El ambiente realmente era precioso, pues porque bueno, en esas fechas todo el mundo está con otro estado de ánimo y es una pena que, como muy bien ha dicho Rubén, pues no, hoy en día el calendario
es imposible.
Es prácticamente
y más
imposible.
Por ejemplo, esta temporada en curso, fijaros, el top 16 que ha ampliado su calendario con 6 partidos más, bueno, la primera jornada empezó el 27-28 de diciembre, es una locura, es imposible totalmente. Primero por el calendario y después también por la implicación que supondría de los equipos, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, lo que se hacía también, bueno, pues yo recuerdo que normalmente se invitaba casi siempre a equipos también que quizás pues tenían otras religiones y no celebraban el día de Navidad. Esas fechas no eran tan especiales para ellos como podían ser para nosotros, pero bueno, en cualquier caso es un torneo mítico.
Muy bien, pues cerramos también el territorio de aquellos maravillosos años y nos vamos, además nos espera un protagonista de lujo, a hablar de la Liga Endesa. Adelante. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. Como lo decimos, está caliente, está que arde la Liga Endesa porque falta una jornada para el final de la primera vuelta, es decir, para el corte de la Copa. Bueno, ya hay muchas cosas definidas, ¿verdad, Pilar?
Pues hay definidas concretamente 4 por arriba. Tampoco te vayas a pensar que mucho más, 2 en término medio, pero vamos, haciendo el resumen, os cuento. De cara a la Copa del Rey, que realmente es el bacalao que estamos cortando estos días en la Liga Endesa, son cabezas de serie de manera matemática el Madrid, el Caja Laboral, el Valencia Basket y el Herbalife Gran Canaria. Clasificados matemáticamente para la Copa, después de los resultados de este fin de semana, el CAI Zaragoza y el Bilbao Basket. Quiere decirse que quedan 2 plazas para la Copa. Virtualmente una es del Barça, y digo virtualmente porque solo una hecatombe de esas matemáticas prácticamente imposible le dejaría fuera. Tendría que perder por más de 47 puntos con el ASEFA Estudiantes y que además el Blues and Swans ganara su partido. Luego va a quedar una plaza prácticamente que es la que se van a pelear por ella el Bluesense, el ASEFA Estudiantes y Unicaja. Unicaja evidentemente es el que más complicado lo tiene. El Bluesense, recordemos, depende de sí mismo y si gana el Juventud a domicilio se va a clasificar por primera vez para esa Copa del Rey. En caso de no ganar, irá a la Copa solo si pierde Estudiantes y si cae Unicaja o si ganando Unicaja no le remonta los 13 puntos de diferencia en el básquet average. Recordemos, el criterio de desempate es el average general. Esto le da un cierto margen de ventaja a ASEFA Estudiantes con respecto a Unicaja. Con la derrota ayer ante el Baskonia, los colegiales ya no dependen de sí mismos. Tendrán que ganar al Barça y, evidentemente, esperar a que caiga el Bluesense y que Unicaja no gane como mínimo por 32 puntos más. Las cábalas son muy complicadas y lo de Unicaja ya, pues, ¿para qué os voy a contar? Está prácticamente imposible, virtualmente imposible, que remonte el básquet a Verás al Barça. Tiene 125 puntos de diferencia. Tendría que adelantar el Atabal al al Bluesense y a la Sefa Estudiantes, en fin, que se pudo dejar perfectamente la Copa del Rey este fin de semana. Al margen de esa pelea, hay que hablar este fin de semana de un espectacular Valencia Basket Bilbao. Recordemos que es la máxima anotación desde el año 2009, es el partido con mayor anotación desde aquel histórico Suzuki Manresa Regal Barça, en la que los catalanes anotaron 239 puntos. Es la tercera mejor anotación conjunta en los últimos 10 años, por delante de ese Manresa-Barça y de un Real Madrid-Cajasol de la temporada 2008. Topes anotadores para ambos y, evidentemente, un héroe de este partido, que es Djublevic. Su máxima anotación en la Liga Endesa era 21 puntos. Ayer sumó 32, solo falló dos tiros. Al margen de ese partido espectacular, prórroga incluida, hay que hablar de un hito, en este caso del Obrador. Se pueden meter en la Copa, pero hay que recordar que los 33 puntos de ventaja con que ganaron al Blancos de Roda Valladolid suponen la victoria más amplia de su historia en la Liga Endesa. Tampoco, si pasamos la lupa, podemos obviar la trayectoria del Canarias. Decía su entrenador a principios de temporada que tenía que montar 17 chochos en casa. Bueno, pues de momento, la cuarta consecutiva en el Santiago Martín. La verdad es que lo colocan con unas 6 cómodas victorias, de momento bastante alejado ya de esa zona de descenso en la que se lleguen tanto el Lagunaro de Sito Alonso como en este caso el Manresa. Y en el quinteto de la jornada, Levon Kendall, Saúl Blanco, Sergio Rodríguez, el mencionado Bojan Djublevic y Sene del Macro Fuenlabrada.
Oye, Pilar, aquel partido entre el Suzuki Manresa y el Barça, aquel fue de 3-4 prórrogas, ¿no?
4-4.
4 prórrogas.
Si no me falla la cabeza, 4.
4 prórrogas, sí. Nos dice Juan Arias también que 4. Sí, efectivamente.
Sí, porque le tocó, ¿no?
Muy posiblemente. Bien visto. Bueno, estamos en territorio de la Liga Endesa. ¿Sabes cómo te decía yo? Que más o menos está casi todo clarificado. Todavía quedan cosas para la Copa. Después en tertulia comentamos, pero estamos en territorio de la Liga ACB a caballo de la Euroliga. Y atención al protagonista que nos espera. El Caja Laboral es segundo de la Liga Endesa con 13 victorias, solo 3 derrotas. Pero es que además de haberse metido en el top 16, donde ha ganado las dos primeras jornadas, ha encadenado, hablábamos de la racha del Real Madrid, 13 victorias consecutivas. Y hoy, gracias al esfuerzo de Pilar Casado, nos acompaña Fernando San Emeterio. ¡Nos vamos a Vitoria! Fernando, hola.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Bien en lo deportivo, espero que también en lo personal, porque magnífica salida de 2012 para el Baskonia y mejor entrada de 2013, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, que hemos cogido una racha muy buena, ya son 13 partidos seguidos ganados y bueno, el reflejo de ello está en clasificación, ¿no? Creo que antes de esta racha íbamos cuartos en liga y prácticamente estábamos fuera del top 16 y ahora vamos segundos y como líderes o colíderes del grupo del top 16, ¿no?
Mira que hablábamos con el equipo de la racha del Baskonia. Hemos tenido otra racha muy importante que es la del Real Madrid. A lo mejor ha tenido un altavoz más importante, pero atención a esta racha que tú mismo has comentado, ¿eh? 13 victorias consecutivas entre las dos competiciones, jugándose el Baskonia lo que se jugaba, la clasificación para el top 16. Se ha hablado poquito, ¿no?, de la racha.
Bueno, no sé si se ha hablado poco o mucho, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos ahí un poco a la chita callando, haciendo nuestro trabajo, y creo que de momento están saliendo las cosas bien desde que ha llegado Tabak y nada, hay que seguir en esta línea y siendo conscientes, evidentemente, que vamos a perder en algún momento y que cuando ese llegue, bueno, pues estar preparados para no cambiar el ritmo que llevamos y para seguir trabajando igual, ¿no?
Una racha que además, hay que contársela a los oyentes, Albert, tiene una promesa.
A
¿La
ver.
Puedes contar o no, Fernando?
Sí, la puedo contar. Ahora ya sí que
más
no,
que nada
no
porque es evidente, ¿no?
Ahora sí que no voy a poder romperla, pero... Pero sí, nada, después del partido contra... No, antes del partido contra Milán, o sea, ganamos a Unicaja en la primera victoria de estas 13.
Sí.
Y luego me afeité y desde entonces no... Dije que hasta que no perdiéramos no me iba a afeitar. Empezó cuando llevábamos 5 o 6 ganados y la verdad que ahora pues ya está llegando a unos límites difíciles de aguantar, pero bueno, habrá que cumplirlo.
luego, si Dios quiere, te podemos seguir viendo a lo Harden durante algunos días más, ¿no?
Ojalá esté bastantes días más, será buena señal, aunque en casa me igual tengo que ir a dormir a un hotel, pero pero bueno, iré aguantando.
Oye, Fernando, hablaba yo con alguno de tus compañeros ayer en el Palacio de los Deportes. Me hablaban de quizá un cansancio más mental que físico. Después de lo que habéis tenido que superar, bueno, pues porque se toca a fondo en aquel viaje a Kaunas y a partir de ahí es un despegar, pero la exigencia en estas últimas semanas ha sido brutal.
Sí, ha habido, bueno, pues eso, ¿no? Pocos días libres, mucha exigencia, mucho trabajo y muchos viajes, también estrés, ¿no? Por clasificarte, no clasificarte y bueno, hemos llegado a un momento en el que estamos bien situados en el top 16, quedan 4 días todavía para el siguiente partido y bueno, hoy tenemos día libre, día de descanso, día un poco de reflexión de todo lo que venimos haciendo, pero bueno, no podemos caer en una relajación porque sabemos lo que es el haber sufrido este año y no queremos volver a ello y creo que eso nos hace más fuertes para intentar prolongar esta racha que como hemos conocido lo malo, queremos estar en lo bueno.
Fernando, cuando se tiene un calendario como el que tenéis todos los equipos de Euroliga y los partidos de la Liga Endesa y además se produce un cambio de entrenador con las circunstancias que ese cambio conlleva, ¿se hace más complicado ese cambio? Lo digo porque es verdad, apenas tenéis tiempo ni de entrenar, algunas veces se puede recuperar un poquito, pero asimilar sistemas y entrenar como a Zan además le gustaría, se antoja difícil, ¿no?
Sí, es difícil y ahí creo que él ha sido inteligente, no ha querido meter muchas cosas desde el principio, sino cosas básicas y fáciles de asimilar al principio, sobre todo más teoría que lo que esfuerzo físico, porque al final no había tiempo para hacerlo y nosotros también creo que hemos dado un paso adelante en nivel de concentración en entrenamientos, en aprender las cosas que nos decía rápidamente y bueno, prueba de ello están en las victorias. Ahora, bueno, pues hay que seguir en esta línea, seguir asimilando conceptos, seguir trabajando para que esos conceptos sean prácticamente como automáticos, ¿no?
Fernando, dentro de lo que han conseguido el Baskonia con Zantabak en el banquillo, quiero recordar que fue presentado el 20 de noviembre, no sé si también es prestigio y respeto que tal vez había perdido en el panorama europeo, porque dentro de todas estas victorias y de cómo se han conseguido, la más reciente en Europa es en pista del Maccabi, con actuación determinante de Fernando Sanemeterio, que no es nada fácil, ¿eh?
Sí, hemos conseguido victorias, bueno, pues complicadas, ¿no? Teníamos que ganar al final del otro grupo los 3 partidos y teníamos Milán en casa, íbamos a Estambul contra Efes y recibíamos a Cedevita, ¿no? Y tuvimos que ganar a Milán en casa y ganamos en Estambul, una cancha muy complicada. Luego al inicio de este Top 16 hemos tenido a Olympiacos, que es el actual campeón de Europa, también hemos ganado. Uh-huh. Y en otra de las pistas más complicadas de Europa, que es Tel Aviv, ¿no? La verdad que son victorias de mucho mérito, importantes, pero bueno, no tenemos que olvidarnos que aún no hemos hecho nada, queremos por lo menos pasar este grupo del Top 16 y esto me ha hecho más que empezar. Este año es muy largo el Top 16 y hay mucho margen de error, así que bueno, todavía no ha hecho nada más que empezar.
Fernando, os habéis convertido en un equipo muy difícil de defender, un equipo con un potencial físico tremendo. ¿Eso hasta dónde os puede llevar? ¿O es pronto para hablar de metas de este nuevo remodelado Baskonia?
Bueno, no lo sé. Creo que hemos mejorado ofensivamente, creo que el equipo está muy parecido a antes, ¿no? Nunca nos ha faltado capacidad para anotar, para si no es un día uno va a ser otro día otro y ahí vamos a siempre a sumar, ¿no? Lo que sí que es verdad es que desde que ha llegado Tabak hemos mejorado en 2 cosas muy importantes en el baloncesto, ¿no? Que es en defensa. Creo que desde que ha llegado él nunca nos ha metido más de 80 puntos y desde que ha llegado él siempre, o menos una vez, hemos ganado el partido en rebotes, ¿no? Y creo que esas 2 cosas son las que hemos mejorado y que además son 2 cosas básicas para el baloncesto.
Oye, yo tengo que preguntarte una cosa. Yo he conocido siempre a San como ayudante y evidentemente no tiene nada que ver el conocimiento que pueda tener yo de San con el que tenéis vosotros ahora mismo dentro de un vestuario, pero siempre he tenido la sensación de que San tiene un punto comprensivo que yo no sé si le viene de su época de jugador, pero que lo hace como muy humano, ¿no?
Sí, 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 desde luego que es exigente, quiere que sus, es muy claro en sus ideas, eso nos ha venido muy bien para asimilar tan rápido todos los conceptos, explica muy claramente, no se le debe dudar en ningún momento de lo que él cree que es lo mejor, y eso a los jugadores pues nos da confianza y nos hace creer en lo que hacemos, ¿no? Y bueno, creo que esa es una de las claves de esta racha, que estamos todos al 100% en lo que hacemos y bueno, intentemos que siga así.
Fernando, cuéntame una cosa, ahora que no nos escuchas, Ann. Cuando se decide prescindir de los servicios de Dusko, hay un impasse de espera de un día y pico, hasta que se anuncia la contratación de San. Cuando dicen que Tabak va a ser vuestro entrenador, ¿qué pasa por tu cabeza? Porque es verdad que una de las cosas que en principio se dijo es, bueno, no tiene excesiva experiencia como primer entrenador y desde luego no en batallas y en morlacos como dirigir al Baskonia.
Sí, pero sí, sí es verdad, eso es verdad, y no te voy a engañar que por supuesto ha pasado por la cabeza de todos y supongo que igual también ha pasado por la suya, ¿no? Que era un club muy grande de Europa, era una oportunidad muy grande para él y supongo que también tendría por dentro ese pequeño miedo, ¿no? Pero también piensas, ¿no? En la experiencia que ha tenido como jugador, en todo lo que ha vivido como jugador, desde que se retiró, además ha estado formando y pensando en ser entrenador y bueno, ha tenido a Joan Plaza en el Madrid, a Joan Plaza en Sevilla, ha aprendido mucho de Joan Plaza. El año pasado ya lo hizo muy bien en Girona con todas las dificultades que tuvieron, tanto económicas como de jugadores. Hizo un año creo que muy bueno allí. Y bueno, sí que la verdad es que llegar al Baskonia pues era una oportunidad muy buena para él y desde el primer momento se le ve el hambre y las ganas que tiene por hacerlo bien, por ayudarnos y bueno, la verdad que estamos creo que ahora mismo todos dentro del club, la afición, todos encantados con él y bueno, nada, esperemos que todo siga así y podamos tener un año de éxitos, ¿no?
Sí, señor, tiene muy buena pinta este Baskonia, por eso estamos comentando hoy en Showtime la aventura de Tabak y de su proyecto en el conjunto vitoriano. Sé que es difícil, Fernando, juzgar a los compañeros, pero te quiero preguntar por dos nombres propios. El primero por Omar Cook, ya le conocemos en la Liga Endesa, en la Liga ACB, pero ¿qué aporta este Baskonia?
Bueno, nos está dando, por lo que quiere San, ¿no? Mucha presión sobre el balón, usa muy bien las manos sobre el balón, el base contrario nunca va a estar cómodo con él defendiéndole y aparte en ataque organiza muy bien al equipo, sabe en todo momento dónde quiere el balón y luego, bueno, pues también es capaz de meter tiros importantes y en momentos además decisivos suele acertar, o sea que creo que nos da experiencia y defensa en una posición que bueno, que es básica en nuestro equipo, ¿no?
Sí, y después te quiero preguntar por Lampe. En Europa en general se premia, se paga muchísimo el perfil de pívot dominador, potente. ¿Está Lampe llamado a serlo?
Bueno, de momento, desde que ha llegado San, la verdad que está haciendo unos partidos muy buenos, ¿no? Nos está ayudando mucho. La verdad que lo bueno que tenemos ahora es que todos estamos sumando, ¿no? Quizás no nadie a números de MVP, aunque él ha sido MVP de diciembre de Euroliga, sí. pero estamos todos sumando, todos aportando, jugamos todos más o menos 20 minutos y creo que él en ese papel también ha subido sus prestaciones y la verdad que nos está ayudando mucho en el interior, está defendiendo muy bien y eso también nos da un plus, ¿no? a los demás para defender.
Fernando, di que todavía quedan unos cuantos días y muchos partidos por en medio, tal y como está el calendario, pero está la Copa del Rey a la vuelta de la esquina y jugáis en casa con ese pabellón espectacular que ha quedado después de la reforma y con un problema, que hay equipos que se van a meter por abajo que a priori no estaban las cuentas. ¿Te imaginas si en un cuarto te toca el Barça de salida o no?
Bueno, puede ser, puede pasar y si pasa, bueno, pues habrá que lucharlo, evidentemente no sería el rival que desearíamos, pero bueno, sin duda puede pasar y nada, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, estamos de cabeza de serie en la Copa, no nos cruzaremos con el Madrid, bueno, si acabamos segundos, que no sé si está todavía matemáticamente hecho, no nos cruzaremos contra el Madrid hasta la final si fuera, así que bueno, eso ya son cosas del azar y si es así, pues nada, habrá que que luchar e intentar eliminar en cuartos ya al Barcelona, porque al final, si quieres ganarla, tarde o temprano vas a tener que jugar contra todos.
Creo que hace una semana o algo más de una semana estaba la Copa del Rey en Vitoria y estabais, no recuerdo exactamente, en el centro de la ciudad. No la has tocado, ¿no?
No la tocamos. Yo no soy muy supersticioso, la verdad, pero Chapu no me amenazó de muerte si la tocaba, así que no la toqué.
Hace ilusión, ¿verdad? Otra vez una Copa en Vitoria. Hace ya algunos años que no hay Copa y era un torneo además que al equipo se le da especialmente bien.
Sí, se nos da especialmente bien. Fue el año antes de llegar yo aquí, de cuando fue la Copa en Vitoria, y la verdad es que la jugué con Girona y fue un ambiente muy bueno, y jugarla como local creo que va a ser un plus para nosotros y esperamos hacer un buen papel.
Muy bien, pues Fernando Sanemeterio, ya acordamos con Carlos Cabezas que teníamos casa en Vitoria, pero dándonos un rinconcito por si tenemos que meter a alguien más, ¿vale?
Bueno, si la barba os deja, que estaréis.
Muy bien. Oye, Fernando, gracias
por el
minuto.
Si te vemos protagonista de la película El Naufragio, también bien, ¿no? Podemos ofrecerte
también
un papel.
Harden, el náufrago, bueno. Que no te la tengas que afeitar en mucho, que eso será buen síntoma, ¿vale?
Vale, muy bien.
Cuídate.
Gracias. Un abrazo. Remember to always
be true, no matter what you do. Todo el baloncesto en la red en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Vaya crack Fernando Sanemeterio. Bueno, profe Miguel Ángel Paniagua, fíjate que tú siempre has hablado de esas versiones muy diferentes de la que arranca una temporada a la que acaba del Caja Laboral, pero parece que ha encontrado su rumbo, con Tabac.
Sí, hombre, este equipo había, y yo creo que había que ajustar un poco la situación, ¿no? Y ya lo comentamos cuando fue cesado Ivanovic. Hay momentos, hablo más casi de pedagogía que de baloncesto, pero desde la perspectiva de un entrenador la pedagogía es importantísima, ¿no? Llega un momento en que a los jugadores, sobre todo a los que han estado tiempo ya con un entrenador disciplinario, por hablar en términos NBA, pues no les llega el mensaje, ¿no? O el mensaje ya les resulta familiar. Entonces, claro, no es lo mismo que llegues el primer día al Baskonia y Ivanovic te diga a la cara, yo qué sé, tienes que comer los espaguetis sin ningún aditamento, o te echo del equipo, a que te lo diga por 59ª vez, y así sucesivamente, ¿no? Santaba, que es un entrenador muy bien preparado, más o menos de la misma escuela, pero a veces el soltar un poco el vapor de la maquinaria, pues hace que la maquinaria funcione mejor. También, y lo comentamos aquí, creo recordar que además Pilar nos lo ratificaba, había jugadores que ya no es que solamente no escucharan el mensaje de Ivanovic, sino que directamente yo creo que preferían tener otro entrenador, ¿no? Y eso al final, Cerezeta, a pesar de que es un presidente modélico en ese aspecto, ¿no? Y que defiende a sus entrenadores hasta el último minuto, eso sí, luego a la hora de cesarlos es implacable, pero hasta el último minuto lo defiende como el que más, pues se vio en una situación en la que tenía que cesarlo. Pero el equipo, la base fundamental del equipo estaba. A pesar de que yo creo que este Baskonia es quizá uno de los equipos con menos potencia de los últimos Baskonias, pero es verdad que estamos hablando también de un equipo que, dado el nivel general de la Liga CB, pues está ahí en la zona. Yo creo que debería ser el tercero si el Barcelona estuviera de acuerdo al horario previsto, pero sí, está más o menos donde le corresponde. Y como digo, Santabac muy bien preparado, ha sido segundo de muy buenos entrenadores, ha aprendido. Es un entrenador además que, por ejemplo, en técnica individual es muy bueno, y aunque la mayoría de los jugadores del Baskonia no están para que les dé técnica individual, pero sí que creo, por lo que me llega desde allí, que su approach, su enfoque a la hora de tratar con la plantilla es un poco diferente al de Ivanovic, y está sacando también lo mejor de cada jugador, dentro de que, repito, es un entrenador también con un perfil disciplinario, pero quizá no tan disciplinario como el de Ivanovic.
Yo estuve hablando con San ayer por la tarde, y es verdad que reconoce que el equipo físicamente está agotado, mentalmente no es que esté como para tirar cohetes, y de hecho hoy les daba el día libre, que ya parece y suena raro en un equipo en Vitoria, pero sabe que los tiene agotadísimos y que en cualquier momento podrían hacer catacrack y pasar una racha un poquito complicada, máxime cuando tienen la Copa del Rey a la vuelta de la esquina y tienen un top 16 que la verdad es que se les está poniendo francamente bien. Es muy largo, pero han empezado como pocos equipos han empezado, y me decías, Dan, que el mayor handicap que tiene es que realmente no tiene tiempo para entrenar todo lo que quisiera, porque vienen ayer, pues llegaron a Vitoria las Mil Limonas, hoy les ha dado libre, tienen partido el jueves, el viernes, bueno, pues van a poder entrenar lo justo de recuperar y el sábado tienen que ir a Manresa, es decir, están metidos en una dinámica, aunque eso nunca lo va a poner como excusa, porque me dijo, eso no es excusa para nadie.
Bueno, después llamamos a Paco Torres, ¿eh? Acabamos de hablar del Baskonia, también de esa Copa del Rey para la que falta, bueno, pues estamos grabando el lunes justo un mes, la de Vitoria del 7 al 10 de febrero, pero hemos de repasar cómo está la Euroliga, José Luis Galilea, significando que los nuestros, los cuatro representantes que tenemos, entre ellos el Baskonia, bueno, pues están de forma diferente, ¿no? El Real Madrid y el Baskonia sí que han arrancado con esas dos victorias en los dos primeros partidos, en las dos primeras jornadas, el Barça y Unicaja han pinchado en una de ellas.
Bueno, sí, pero yo creo que hay que mirar con optimismo, ¿no? Pues bueno, el futuro de estos dos equipos también, ¿no? De Barça y de Unicaja, puesto que bueno, han perdido en dos pistas de las más complicadas,
sí,
¿no?
En el caso de sin Navarro también.
En el Barcelona sin Navarro, que visto en las últimas actuaciones, esto ya son palabras mayores. Bueno, en pista del Kimki, que es perfectamente posible del poder caer, y el caso del Unicaja contra Zalgiris también. O sea que digamos que son dos de las victorias que pueden entrar dentro de los resultados esperados, ¿no? Y bueno, pues por otro lado, pues el Madrid sigue impresionante. Y bueno, ahora mismo pues tenemos en el grupo E a dos equipos con dos victorias y con ninguna derrota, como serían el CSKA de Moscú y el Real Madrid, y en el grupo F pues a Khimki, Montepaschi y Caja Laboral Baskonia también con dos victorias en cada uno de los dos partidos.
De estas dos primeras fechas de competición del top 16, aparte de destacar cómo están los españoles, ¿qué te ha gustado?
Bueno, me ha llamado mucho la atención, a mí siempre me gusta pues intentar sacar cosas entre líneas, y yo no sé si han sido las fiestas navideñas o qué, pero ha habido un desacierto bastante grande en muchos de los jugadores. Hablo de desacierto en cuanto a acierto en el tiro, a puntería, ¿no? Cito unos cuantos, porque han sido muchos, ha sido muy curioso, ¿no? El caso, por ejemplo, de Capono del Panathinaikos, 2 de 12 de campo, Rudy Fernández, 3 de 10, Jules, 2 de 12, Marcus Williams, 1 de 8, Joe Ingles del Barça, 2 de 10, Planinich, 5 de 17, Christopher Patrick de Besiktas, 0 de 7, David Moss de Montepaschi, 3 de 10. Bueno, un desacierto tremendo. Pero, por otro lado, han sido partidos emocionantísimos, lo cual demuestra que el baloncesto es mucho más allá, que va mucho más allá que simplemente que el balón entre o deje de entrar.
Y que el top 16, en este caso, supongo que habrá detractores de esta afirmación, tiene sentido a partir de esta temporada. Lo digo por la magnitud de los equipos y porque te juegas muchísimo.
Hombre, por supuesto, ahora cada victoria cuenta un montón, ¿no? Y cómo no, como siempre en toda la vida, pues ha habido un contrapunto, ¿no? A ese desacierto de quizás fruto de las vacaciones, o bueno, del periodo navideño. Y ha sido un Bobby Brown impresionante, el base de Montepaschi, bueno, una actuación memorable con 41 puntos, 8 de 12 de tiros de 2, 4 de 6 triples y 13 de 13 tiros libres. Además, 7 asistencias. Bueno, esto ha sido la mejor anotación en los últimos 5 años de la Euroliga. Y bueno, un récord que comparte bueno, pues con jugadores de la talla a nivel de la, bueno, en la historia de la Euroliga, esos 41 puntos. Alfonso Ford, que sí, en paz descanse, Carlton Meyers, el jugador italiano también, y Cambala fueron los otros tres jugadores que fueron capaces de conseguir esa cifra de 41 puntos.
Sí, Alfonso Ford, que además da nombre al título que premia al máximo anotador de esta competición.
Cambala se lo da a otro.
Ya.
A otra cosa.
¿Cómo aprovecháis? Oye, por cierto, hablando, hablabas tú de estadística, yo lo de que Capone haya llegado a la Euroliga para mí es una gran noticia, porque es un tirador, un francotirador de aquellos magnífico para mí. Y después creo que fue el sábado pasado que Nacho Albarrán en el diario AS presentaba un informe sobre los hombres altos, ¿no? Se busca pívot en la Euroliga, y de eso quería hablar con Miguel Ángel Paniagua.
Pero eso es un tema, yo te cuento la intrahistoria,
sí.
Eso es un tema hecho un poco para darle un poquito de cera al Madrid.
Sí, pero a ver,
aquí puedo leer.
Sí, pero lo del Madrid, aparte de que se le pueda tirar en cara después de la derrota en el Palau, es una realidad. Es decir,
hombre,
Pablo apuesta por los jugadores
bajos. Cuando hablamos con Pablo el día antes, la noche antes del partido, sí, frente al Barça, lo que le pregunta el profe y la longitud de la respuesta, empezando porque cree que su juego interior, nos olvidamos siempre de un 4 como Mirotić, de un 3 como Carlos Suárez, etcétera,
Felipe,
etcétera. Es decir, está la defensiva, sí, está un poquito la defensiva en ese asunto, pero
bueno,
es verdad.
No, hombre, ahí me contestó, es decir, desde la lo primero que es de agradecer siempre es que el entrenador del Real Madrid conteste a un periodista de una emisora de radio tan largo, ¿no? Es decir, una respuesta tan larga, eso quiere decir primero, que la pregunta no es absurda, y segundo, que es un hombre que se encuentra cómodo y que sí. Cree que puede debatir, ¿no? Y que la audiencia del programa pues puede entender perfectamente sus argumentos. Yo los entendí perfectamente, ¿no? Pero sí es verdad, y yo creo que cualquier observador no necesita tampoco saber mucho baloncesto. Cuando yo le pregunto por los hombres altos, doy por hecho que Carlos Suárez puede jugar de hombre alto en un momento determinado, doy por hecho que Mirotić puede jugar de hombre alto en un momento determinado, pero cuando yo le pregunto por los hombres altos, todos sabemos por lo que le estoy preguntando, es decir, por un hombre alto que juegue realmente de 5, con vocación de 5, es decir, de 5-4, si queréis, que tenga una vocación de intimidar, digamos, de crear un poco de devastación en las zonas, ¿no? Y eso es, aprovechando lo que me preguntabas, Albert...
Sí, no, yo quería simplemente acotar la pregunta para decir que tampoco en Europa encuentro...
Exacto.
No sé, Kirstich, puedo pensar en el CSKA, pero no encuentro tampoco un pivot
los
dominante.
Los que quedan, si acaso, están en Moscú.
Eso tiene mucho que ver con la evolución del baloncesto. No diría aquello del baloncesto moderno, porque ya es muy archiconocido, ¿no? El baloncesto es el baloncesto y efectivamente, pues bueno, va evolucionando, ¿no? Y dentro de esa evolución hay que contar con dos factores. Primero, que en general los hombres altos tienden a huir un poco de la zona. ¿Por qué? Pues porque tanto en la reglamentación FIBA como en la reglamentación NBA las zonas han quedado muy pequeñas. Entonces, claro, si tú metes ahí a dos o tres gigantes, la cera que se van a dar es monumental y además no hay circulación, es decir, es imposible que circule el balón. Con lo cual, los entrenadores se vuelven locos. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, pues, y además esto partió sobre todo de la escuela yugoslava, hay que decirlo. La escuela yugoslava dice, bueno, ¿por qué no vamos a intentar que jugadores de 2'15", que normalmente estarían condenados, entre comillas, a jugar de pívot, vamos a crear un modelo de jugador versátil? No necesariamente de 2'15", de 2'7", de 2'8", vamos a crear un jugador versátil que pueda jugar por dentro y por fuera y que haga mucho daño al prototipo de jugador 5 estático que era dominador y devastador en las competiciones mundiales, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la situación es que a medida que eso ha ido evolucionando, los entrenadores se han dado cuenta de que el movimiento, el juego en movimiento, es decir, el motion, el baloncesto en motion, que se dice en inglés, el baloncesto en movimiento, evidentemente es un poco incompatible uh-huh. con el hombre alto estático, para decir un ejemplo, modelo Dueñas, ¿no?
Sí.
A pesar de que Dueñas era un jugador inteligentísimo desde el punto de vista baloncestístico, ¿no? Pero claro, su movilidad, la capacidad que tenía en ese tipo de hombres, un Tachenko, etcétera, pues es totalmente distinto a lo que a los senderos por los que está yendo el baloncesto actual.
Muy bien, dentro del territorio Euroliga, y vamos con la tertulia, con otros temas que ya nos espera Paco Torres, ¿por qué destacas la figura de Joan Plaza, persona a la que queremos mucho en este programa y en esta casa, por cierto?
Bueno, pues un poco viendo las declaraciones después del partido, ¿no? Siempre nos gusta dar algún tipo de insight, ¿no? Que dicen los americanos, ¿no? De leer un poquito entre líneas, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, ¿no? Bueno, él dice, leo un poco más o menos textualmente, dice que después del partido que les dijo a sus jugadores que no fue su mejor partido, pero que sin embargo tuvieron la actitud adecuada y que bueno, que está siendo difícil para ellos porque empezaron muy bien y que ahora tenían mucha más presión, porque puesto que todo el mundo los consideraba favoritos, y que bueno, que la diferencia estaba en que de haber superado al Unicaja en que bueno, 5 de sus jugadores anotaron más de 10 puntos cuando el Unicaja, por ejemplo, solamente tenía a 2 de ellos que anotaron más de 10 puntos, ¿no? Bueno, continúa más o menos en esa línea, pero sobre todo un poco lo que quería decir es que bueno, que no solamente se entrena cuando uno está en la pista, en los horarios de entrenamiento, ¿no? Él al final lo que hace es en la rueda de prensa transmitir un mensaje de que tienen que jugar en equipo, de que cuando juegan en equipo ganan, ¿no? Por eso dice lo de los 5 jugadores más de 10 puntos, que tienen que saber que ahora son favoritos y que tienen que soportar esa presión, y por último también destaca a su capitán Jan Kunas, que dice que no todo es cuestión de meter puntos o coger rebotes y que bueno, en el día del partido contra el Unicaja fue el mejor jugador, ¿no? O sea, refuerza a su capitán, manda un mensaje a su equipo de que hay que aguantar la presión y manda un mensaje a su equipo reforzando esa idea que seguro hace cada día en el entrenamiento de que hay que jugar en equipo y que todos tienen que contribuir de ese juego ofensivo.
Joan Plaza, que ganó, como bien apunta Galis, 75-63 a Unicaja.
Viene esta semana a Madrid, por cierto.
Sí, sí.
Va a ser una semanita.
Cuidadito,
Va a ser una semanita.
Bueno, Venga, vamos con más cosas. Paco Torres, director de la revista Gigantes, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y feliz año, ¿eh? Gracias por acompañarnos, como
igualmente,
siempre.
Igualmente a todos vosotros.
Por cierto, disfrutáis, porque es un auténtico lujo, del nuevo número de Gigantes. Ya está en los kioscos con una portada magnífica, con Rudy Fernández. Y con, entre otras cosas, como se puede ir degustando por capítulos, y eso es una bendición, pues podéis leer a Miguel Ángel Paniagua hablando de la NBA y los Spurs, o las 16 razones de Javier Gancedo, que además debuta en Gigantes, para seguir y para interesarse por este Top 16. Dicho
así
que
es,
era,
así es.
Dicho que era. Y el próximo lunes pues hablamos un poquito más de los contenidos de Gigantes para poneros la miel en los labios y que vayáis directamente, si es que no lo habéis hecho, al kiosco a comprarla. ¿Qué tal, Paco? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Ya un poco ya de vuelta a la normalidad, ¿no? Tras estos días de entre comillas, vacaciones, que no han sido tales porque el baloncesto no para, ¿eh? Es que afortunadamente no para.
Sí, señor. Oye, a ver, venga, la primera, de la Copa, que quien está, se lo gana a pulso, y que si se mete el Obradoiro, fantástico. Yo recuerdo, no sé si fue en Vitoria también, donde se metió el Bilbao Basket de Chus Vidorreta, haciendo una gran temporada, pero bueno, de los sospechosos habituales, ¿qué te falta? ¿Unicaja? ¿O qué te puede faltar, Unicaja?
Sí, es el más entre comillas preocupante, ¿no? De lo que pues bueno, pues todo lo que hay que ver, ¿no? Todos los múltiples cambios, el entrenador, bueno, que ahora se vea a ver si está o no está, porque si no falla nadie y los que están por arriba, pues no va a estar, pero es que incluso tiene que para estar tiene que ganar sí o sí al Cajasol el próximo fin de semana. Y esperar a que alguno de los que está con 9 triunfos no gane. Luego habría que mirar ya el basquetbolaje, que ahora mismo no.
Combinación casi imposible, Paco.
Muy difícil.
Combinación es casi imposible, o sea, pues rocambolesca.
Bueno, pues entonces estamos hablando de un fracaso con mayúsculas, ¿no? Un gran fracaso, ¿no? Solo habría sido superado si el Barcelona no hubiera estado, porque yo ya, una vez que el Barça llegó a Madrid, pues sí ya entre, yo creo que ya hay que darle, porque no puede fallar ya en la cita siguiente, ¿no? Ya no puede fallar.
Hablando del Barça, y se lo traslado a Miguel Ángel Paniagua, a lo mejor es muy contundente, Pani, pero bueno, tú ya me conoces a mí. Yo no sé si hay que hablar de Navarro dependencia. Lo digo porque después de la derrota del Bar, que es un jugador muy importante, lo sé. Pero es que Xavi Pascual, después de perder en la pista del Kimki, llegó a hablar de que este es un equipo construido para Navarro.
Bueno, es que yo, ¿te acuerdas que dije una vez, no hace mucho además, que Navarro era un poco el desatascador, ¿no? Uh-huh. Y algún barcelonista de estos acérrimos que lo hay, yo creo que lo entendió mal. Cuando dije que era desatascador, para nada es peyorativo, es decir, es un jugador capaz de desatascarte en momentos de ofuscación de un equipo que no está teniendo una temporada magnífica, cuyo base está falto de ritmo y sobre todo de sensaciones, que es Marcelinho, no es el Marcelinho uh-huh. alegre y jovial que nos encontramos en Brasil, por ejemplo, y sin embargo Juan Carlos Navarro sí que tiene esa capacidad que tienen los genios, es que estamos hablando de un genio. Entonces, cuando las cosas van mal, él, casi siempre saliéndose del sistema, cosa que es su prerrogativa también, pues consigue alcanzar cotas que los muy buenos no pueden alcanzar, que eso es lo que distingue a los genios, ¿no? Entonces, por eso yo le llamé desatascador, no es al contrario, o sea, nadie que me conozca puede pensar que yo puedo decir algo peyorativo de Juan Carlos Navarro, o sea, Navarro además sería absurdo, ¿no? Pero sí es verdad que el Fútbol Club Barcelona tiene muy buen equipo en todas sus líneas, ha perdido muchísimo en la línea interior, nos guste o no, es decir, la ausencia de Ndong y de Fran Vázquez, antes que hablábamos de hombres altos, es una pérdida que para sustituirla es dificilísimo en el baloncesto europeo actual encontrar jugadores dispuestos a dar ese rendimiento, pero claro, tienes a Navarro, y cuando Navarro está de desatascador, se acaba el partido, es decir, es un hombre que puede resolverte el solo, porque estamos hablando del privilegio de los genios, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó en el partido frente al Real Madrid. No es la primera vez que le vemos súper inspirado. Yo recuerdo un partido, seguro que lo recordáis todos, reciente ante Macedonia, donde estaba desatado también. pero bueno, es que ese, repito, estamos ante un genio, hay genio de las artes, hay genio de la música. Juan Carlos Navarro es un genio del baloncesto que cuando tiene el día on, pues es absolutamente imparable y se convierte en un jugador absolutamente devastador, capaz de ganarte. A mí no me gusta decir nunca el solo, porque sabéis que valoro mucho el baloncesto y amo mucho este juego, y he defendido siempre que es un juego colectivo, pero sí que es capaz, con su actuación individual, de dar la vuelta o de ganar un partido que está especialmente atascado cuando su equipo no responde.
Bueno, el otro día, sin ir más lejos, en las declaraciones postpartido de Xavi Pascual, cuando él mencionaba, un poco por relacionar, ¿no?, el concepto desatascador, que quizás sea lo que más da, lo que más le da Navarro al Barça, ¿no? Xavi hablaba de que habían perdido a partir del tercer y cuarto cuarto, perdieron el ritmo del partido. El ritmo y también el control, decía, ¿no? Eso es precisamente lo que seguramente da más Navarro, ¿no? Esa frescura en el juego, que muchas veces, pues, cuando el equipo no la encuentra, él es capaz de darle la vuelta a las situaciones más difíciles, ¿no? La exhibición que dio contra el Real Madrid fue impresionante, pero fue impresionante por el momento, por la trayectoria que estaba llevando el equipo, por lo que lo necesitaba el equipo esa victoria, y además porque físicamente sabemos que no está bien. O sea, hacer eso en ese momento, con todas esas circunstancias alrededor, pues como decía Miguel Ángel, solamente está al alcance de un genio, ¿no? Yo, por otro lado, creo que el Barça como equipo no es un equipo equilibrado. Todos son grandes jugadores, por supuestísimo, pero yo creo que hay ciertos aspectos o ciertas características de jugadores muy importantes de la plantilla que condicionan al resto, ¿no? Por eso cuando Xavi también dice, bueno, es que la plantilla está concebida para que juegue Navarro. Bueno, yo creo que hay en ese sentido sí que este año, pues quizás otros años han acertado, pues este año, bajo mi punto de vista, pues yo creo que tiene ciertas carencias.
Un detalle en las lesiones o en el estado físico de Juan Carlos Navarro, a la tan temida y tan llevada fascitis plantar de Juan Carlos, hay que sumar también otras, como la inflamación del tobillo derecho, que es lo que está ahora, le ha privado, por ejemplo, de jugar ese segundo partido de la Euroliga. Paco, no sé si quieres añadir algo más del tema Barça, del tema Navarro, o te pregunto por la paciencia, no sé si habrá otros elementos, otros condicionantes económicos en San Sebastián y en Manresa.
No, bueno, los condicionantes, vamos a ver, a la paciencia ahora hay que llamarla también crisis, ¿no? O sea, que, claro, que no te queda otro remedio que tener paciencia, ¿no? Y yo creo que también sería quizá muy injusto. Yo no lo sé, no veo yo que ciertas plantillas reaccionen ante un cambio, ¿no? Y ante un cambio de hombres tan contrastados como los que estamos hablando, uh-huh, ¿no? Como por Sarnau o como Sito, ¿no? O sea, pensar que en Manresa, sobre todo en Manresa, ¿no? Ya no me meto tanto a lo mejor con San Sebastián, ¿no? Que tiene otros condicionantes en la plantilla, pero esa trayectoria que lleva el equipo de Manresa, ¿no? De histórico, ¿no? De que todos los que están allí de alguna manera, o todos los importantes han mamado que es Manresa, ¿no? Que pensar que porque por Sarnau lo deje y entre otro va a cambiar las cosas, pues yo creo que en este caso sí que realmente no. O sea, yo creo que, hombre, lo que sí es cierto, que a lo mejor un entrenador en un momento determinado sí se, no es que se no se vea capaz, pero sí que un poco se desfonda de que no le estén saliendo las cosas, y a lo mejor pues otro simplemente por hablar distinto, ¿no?, por entonar distinto, porque te escuchen distinto, pues a lo mejor consigue momentáneamente una salida, ¿no? Pero yo creo que si estamos hablando de calidad y de como entrenadores y de conocimiento, los dos lo son mucho. Si una plantilla reacciona cuando se va un entrenador, pues bueno, también se puede pensar que es que la plantilla estaba pensando en otras cosas.
Bueno, San Sebastián, está claro que la plantilla estaba peor hecha que el año pasado, eso sí, con diferencia.
Claro.
En Manresa, evidentemente, las condiciones económicas, máxime ahora que encima han perdido el sponsor, todavía más. Yo, sinceramente, no me sorprendería nada si hoy o mañana Sito cayera.
Ahí.
No me extrañaría nada.
Ah, pero es que Sito, fíjate, es que Sito, bueno, al margen de su historia...
Es que
de
están
verano,
con
de
dos
tal...
victorias, tanto Manresa como ellos. Si realmente las situaciones se parece ya bastante enquistada, o sea, que nadie se engañe, llevamos ya 16 jornadas. Es verdad que no se han escapado demasiado, pero ya empiezan a ser dos. Claro. Y ya vamos a cargarnos la primera vuelta. Y ya me parece que el margen de maniobra está bastante más reducido.
Pilar,
¿eh?
Y un detalle, el Canarias, que muchos lo daban por descendido, que no iba a ganar ni un partido.
Y tiene seis muy ricas, claro. Por eso te digo que las cosas se están empezando a poner demasiado feas. Vamos a ver qué hace Miguel Santos, que al fin y al cabo, como digo yo, es el que manda en ese cotarro. Yo te digo que en el caso de Manresa, mucho me cuesta creer que se tomen decisiones de este tipo, salvo que ya llegue un momento o una de dos.
Pero
son las cuentas que se está haciendo la vieja, y total, luego al final no bajará nadie. Que ese pensamiento están muchos, ¿eh?
Incluso en Manresa yo creo que sí tienen la paciencia, o tienen interiorizado que si descienden, pues lucharán por volver a ascender. Es decir, no me parece a mí que sea una plaza en la que pierden la cabeza por cualquier cosa.
No, pero si piensa la gente que, bueno, total, no pasa nada, no se va a bajar...
También puede ser, sí.
Pues puede ser, esa filosofía alguno la puede estar. Sinceramente, me parece un riesgo a día de hoy brutal el poder tener esa filosofía en un directivo ahora mismo a día de hoy. Porque ¿quién no te dice que bajas? Y que realmente te quedas porque aquel día se decide los poderes fácticos que se mete la tijera.
Bueno, Paco Torres.
Y en vez de 18 somos 16.
A ver qué pasa. Paco, que muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Sí, cuídate.
Que venga todo bien sí, ¿no?
Sí, señor. Claro que sí. Pedir salud sobre todo. Que vaya muy bien. Gracias, Paco. Adiós.
Abrazos.
Tiempo ahora en Showtime para el baloncesto femenino. Estamos en Turquía. Alba Torrens, ¿qué tal?
Hola,
a
buenas
ver.
Noches.
Ah, sí. Mira. La vida te vuelve a sonreír, ¿o no?
Sí. Yo creo que se puede decir así, ¿no? Ayer, pues volví a sonreír en la pista.
Sí, porque Alba es una pedazo jugadora de baloncesto. Juega en el Galatasaray. Pero ha tenido un añito, bueno, ella nos lo va a definir, complicado. No sé si un calvario. Se lesionó en enero de 2012, una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y ahora, un año después, ha vuelto a jugar. A ver, vamos por partes. ¿Has vuelto a jugar cuando tocaba? ¿Se ha alargado más la lesión? ¿Cómo ha ido?
Bueno, la lesión, cuando me lo dice, sabíamos que era una lesión muy complicada. La caída no fue nada buena y la rodilla pues sufrió bastante. La operación fue todo bien y después empezó el proceso de rehabilitación. Sabíamos que sería largo porque una vez diríamos que la rodilla está bien, hay que esperar también a que el músculo esté para proteger la rodilla y después volver a entrenar y estar al nivel para poder competir al máximo nivel. El objetivo era no solo recuperarse, sino recuperarse para poder jugar en una competición como la Euroliga o como la Liga Turca, que estamos hablando de un nivel alto, y sí que tenía que estar totalmente preparada y fuerte para poder jugar.
Alba, hablas de preparación física, pero ¿y de coco? Porque ahora viene la parte
eso
difícil,
también,
yo no sé si hay
también
miedos.
Ha sido, diríamos, había como dos partes, ¿no? Había dos tipos de entrenamientos y también ha sido, yo creo que una parte muy difícil, porque cuando empecé a entrenar, a lo mejor hace 3 semanas, un mes que empecé a entrenar con el equipo, y al principio la imagen que tenía, la última imagen que tenía de una cancha de baloncesto era la caída, era la sensación de cómo me rompí la rodilla, ¿no? Y al principio costó, parecía que no podría volver a hacer, digamos, los mismos saltos o los mismos tiros, pero bueno, al final día a día, y a lo mejor no ves el cambio de un día para otro, pero sí que cuando van pasando las semanas, cuando van pasando los meses, pues ves que bueno, que vuelves a recuperar los movimientos que hacías antes y a vuelves a recuperar las sensaciones.
Sensaciones, Alba, yo recuerdo cuando esto ocurre en enero del año pasado, inicialmente se hablan de 6, 7 meses, 8. Pero al fin y al cabo ha pasado un año entero. En este año, evidentemente, hay momentos, me parece que sensacional, sobre todo cuando todo el baloncesto español se busca contigo con esa naricita roja, que tienes muy buenas amigas y amigos en este baloncesto. Pero supongo que a lo largo de tanto tiempo ha habido momentos en los que yo no sé si, hombre, no sé si llegar a tirar la toalla, pero que lo veías tú un poquillo negro.
Sí, por supuesto que sí, ha sido muy largo. Es verdad que me lesioné en enero y tuvimos que esperar para operar casi un mes y medio, y también esa espera también se hacía larga, ¿no? Pero no se podía operar la rodilla hasta que no bajara la inflamación, no estuviera a punto para operar, porque después, bueno, podía haber complicaciones. Y después, en la recuperación, sí que ha habido momentos muy duros. Había momentos que no querías pensarlo, pero sí que se te pasaba por la cabeza, podré volver a jugar, ¿no? Y este pensamiento nunca quieres, ¿no? Pero sí que se pasó. Y yo creo que en ningún momento he tirado la toalla, pero sí que había algunos días que cuando te levantabas, y la recuperación es mucho de muchos ejercicios repetitivos, ¿no? Cada día lo mismo, decías, bueno, un día más. Y pero bueno, es lo que decía, a lo mejor al día a día no se veían los cambios, pero bueno, cuando se empezaba una nueva semana y veías que estabas mejor, esa era la máxima motivación, no estar perfecta, pero sí estar mejor que la semana anterior y seguir para adelante.
Oye, Alba, vuelves a jugar en la final de la Copa ante el Fenerbahce. ¿Eso quién lo decide? Al final entiendo que el deportista es quien tiene la última palabra, pero bueno, no era un partido cualquiera, ¿no?
No, la verdad que había soñado, ¿no? Muchas veces con el cómo será el primer partido, pero nunca había soñado que pudiera ser así. No estaba planeado, lo que tuvimos una baja de última hora y bueno, y entré en la convocatoria. Uh-huh. Sí que es verdad que hacía semanas, unas cuantas semanas que estaba entrenando con el equipo y en el momento que el entrenador también me vio preparada y me preguntó, yo también, bueno, he tenido buenas sensaciones durante toda esta última semana y dije, yo creo que sí, que ahora es el momento y estoy preparada para intentar ayudar al equipo con lo que pueda, ¿no? Es verdad que el primer partido, por supuesto, que no estás en tu mejor nivel, pero sí que es verdad que acabé muy contenta de las sensaciones que tuve y de decir, bueno, ahora es cuestión de seguir trabajando, pero ya está.
Y porque las turcas, además, es difícil, en la liga turca se reparte mucha cera, ¿no? Me han dicho.
La verdad que la final fue...
Es durilla.
Fue un partido muy duro y además era una final contra el máximo rival, contra el Fenerbahce. Estaban las dos aficiones y el pabellón estaba totalmente lleno y la afición turca es como diría yo, muy emotiva. Y la
muy
verdad
calentita,
que fue,
¿no?
Que fue un partidazo. Al final ganamos en el último segundo con un tiro de Sancho Littel, es que la verdad que no podía ser mejor debut.
Alba, dime una cosa, te han llegado muchísimos mensajes, seguro, ¿alguno o algunos que te hayan marcado mucho y que ahora que no nos oye nadie, nos puedas explicar?
Pues el que más, la persona que llamé cuando acabó el partido fue a mi madre, ¿no? Yo me fui de casa cuando empecé a jugar muy 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 pequeñita, ¿no? Y yo creo que estos meses hemos recuperado todo el tiempo que no hemos podido estar, ¿no? Hemos pasado 24 horas juntas muchos meses, porque claro, al principio necesitaba mucha ayuda y al final ha sido mi máximo apoyo y es la persona que en la que cuando salté la pista pensé y cuando acabó el partido y fue coger el teléfono y llamar.
Qué bonito. Si es que al final esto de la vida, en cualquier orden, si al final es cuestión de sentimientos. Bueno, que Alba, toda la fuerza que te han enviado desde España, tus compañeras, tus amigos, tu familia, que sepas que te hemos seguido y que lo haremos con muchísimas más ganas, que nos gusta muchísimo que te vuelvas a vestir de corto, que vuelvas a saltar a una pista de baloncesto y que vuelvas a ser la de antes, con tu tiempo, con el paso de los días, pero ya jugando.
Muchísimas gracias y también muchísimas gracias por todo el apoyo, porque la verdad que muchos momentos con el apoyo tanto de mis compañeras, tanto de club, de mi familia, al final se te lo hacen un poco más fácil, ¿no? Y la verdad que ha sido muy importante y que este camino sola seguro que no lo hubiera podido hacer.
Gracias, Alba, que vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
En cope.es.
Oye, ¿qué pasó?
Supermanager.
Sí, el rincón del Supermanager de Showtime. Este concurso, este juego que la ACB siempre nos sirve temporada tras temporada y que la verdad nos hace pues ver las jornadas y disfrutarlas de otra manera. En este 2013, con nuestro Community Manager particular, José Luis Gil, vamos a intentar daros las recomendaciones para que intentéis afinar un poquito más. Aunque yo no sé si Gil es el más indicado.
Las disfrutarás de otra manera tú. Porque para mí el 2013 en cuanto al Supermanager es exactamente igual que el 2012. ¿Esa sonrisa a qué obedece?
A ver, Gil, ¿qué ha de saber la gente?
Sí, me estás remontando en la clasificación, sí. Es que ha sido lo primero que me ha dicho, o sea, nada de feliz año nuevo, ni un abrazo, ni tal, ni el programa, no. Estoy ahí, estoy
Bueno, básicamente porque te vi después del 31. Pero nada, venga, tira,
eso,
al detalle,
eso
Gil, al
la
detalle.
Gente no le interesa. Tenemos manager del mes de diciembre, ¿eh? Desde aquí nuestro reconocimiento al Lisazo Liga Cope, del amigo Lisazo de Valencia, que con 1177,80 se llevó el honor de ser manager del mes de diciembre. Ya está en marcha pues la liguilla particular del mes de enero. Por lo que se refiere a la última jornada, la número 16 con 192,40, vencedor Mamelucos BC, también de Valencia. Lo que pasa es que en este caso el manager es Ángel VLC-90.
Por cierto, Gil, una pregunta que se hace mucha gente. Después de la exhibición de Navarro ante el Real Madrid,
Navarro.
¿Vale la pena
la exhibición de
Navarro fichar a
Navarro? Real Madrid. Vale. Bien. Veo que tu sadomasoquismo alcanza cada vez nuevos...
No, que la pregunta va en serio, Gil, de verdad.
Mira, hablando en serio, ¿eh? Números en la mano. Ranking ACB después de 16 jornadas de competición. Nos encontramos con que Juan Carlos Navarro es el quinto alero ahora mismo de la Liga Endesa. Y el 19º jugador. Ha jugado 14 de los 16 partidos, promedia 13,71, de valoración ACB, ¿eh? No de valoración Supermanager. Solo tiene por delante a Rudy, a Kirksey, a Basileyadis y a Nocioni. Visto lo cual, pues sería bueno ficharlo, pero claro, amigo, ¿y qué va a hacer Xavi Pascual? ¿Lo va a dosificar más? ¿Lo va a dosificar menos? Hoy sí, mañana no, vamos a hacer un intensivo de cara a la Copa y después descansamos, porque Navarro está como está, no nos engañemos. Sigue arrastrando la fascitis plantar, arrastra problemas de tobillo, es una lesión complicada de recuperar, y además, en algunos foros se le acusa de lo que se llama efecto cangrejo. ¿En qué consiste el efecto cangrejo? Pues que tú eres Xavi Pascual, pones a Navarro en pista, fa, 4 triples seguidos, 12 de valoración, un rebotillo, se cuentan 13, bueno, ya tengo el partido encarrilado, Navarro, banquillo. Y lo va dosificando para que la lesión, la fascitis plantar del de San Feliu, no vaya a mayores. Es lo que en los foros se denomina efecto cangrejo y que no sé de verdad por qué te provoca tanta risa, porque... Tú vas a los foros.
Tardaríamos horas en explicar la psicología de esto.
Cierto.
No,
con lo cual,
la psicología de eso es
acabando,
que, es que de aleros vamos de capa caída. Con lo cual, si el quinto de la liga promedia 13,71, pues claro, el fuerte de esta temporada del Supermanager está en los puntos. Hoy no voy a recomendar. Simplemente voy a decir que llevo a Cook, a Blackney y a Satoransky, a Nocioni, a Rudy, a Corbacho y a Brad Newley, a Latavius Williams, Ante Tomic, Henk Norell y Germán Gabriel. Sí, tengo derecho a 3 cambios esta semana, igual que todo el mundo, faltaría más, o sea que el que quiera desmarcarse para, según tú, evitar tragedias, pues bueno, ya sabe lo que tiene que hacer.
Bueno, esto es a pecho descubierto, y también que sepáis, si es que lo estáis intuyendo no solo hoy, sino en programas anteriores, que esto le sirve de terapia al viejo Gil. No matter how hard you try, you can't stop us now. Viejo con cariño, siempre con cariño. Vamos con la web de la semana.
Veterano, más bien. Hombre, mira, a ver, hoy me he ido más a la vertiente técnica.
Supongo que el listón está alto y este 2013 debe empezar, pues ahí, ¿no? A ver,
¿sabes desde dónde empezamos?
Desde cero.
Desde elbanquillo.es.
Ah, muy bien.
Toma ya, ¿eh? Una web, hombre, a ver, sí, es una web consagrada.
Elbanquillo.es.
Desde elbanquillo.es, www.desdeelbanquillo.es. Hombre, una web más bien dirigida a entrenadores, a gente que sienta el gusanillo. Nada más abrir, pues ya puedes ver jugadas míticas de equipos míticos, aquello que cuando ves la pizarrita en los partidos de la Liga Endesa, ¡Chacho! ¡Chimpa! ¡Jugamos L, ante, arriba, ¿eh?
O sea, mucho amante de la táctica, ¿no?
Sí, 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 porque hay bueno, amantes de la táctica y amantes también de la preparación y de las dudas, porque hay un apartado donde hay un fisio, que si tienes dudas sobre preparación física, te puede resolver esas dudas, y también un apartado de pregunta al árbitro. O sea que también su enlace a reglas del juego, su enlace a ejercicios para hacer los entrenamientos de equipos más a menos, cuando tienes 6, cuando tienes 8, cuando tienes 12 jugadores para entrenar, qué puedo hacer para que sea más amena la cosa. O sea que, ya digo, un poco enfocada a aquellos que sienten el gusanillo del banquillo, entrenadores frustrados y no frustrados, www.desdelbanquillo.es.
Muy bien, desde el banquillo nos traes la agenda.
Venga, vamos con ella.
Es decir, todo el baloncesto que vais a tener por delante los próximos 7 días, que además hay competiciones que todavía no han vuelto después de ese parón navideño y que sí lo hacen.
Liga Endesa, jornada número 17 para el sábado por la tarde, Lagunaro-Valencia y Fuenlabrada-UCAM-Murcia. Para el domingo por la mañana, recordemos, es la última jornada antes del corte para la Copa, ¿eh?
Sí, señor.
Blancos de Rueda Valladolid, CAI Zaragoza, Bilbao Basket, Canarias, Unicaja Cajasol, Juventud Bluesens Bombús y Estudiantes Barcelona Regal. Bueno, sí, aquello de la carambola y tal y cual, pero bueno, los del Ramiro que se la juegan. Domingo por la tarde, Real Madrid Gran Canaria, ojo también al partidito, y a las 7 de la tarde, Basket Manresa Caja Laboral. En la Euroliga, el jueves 10, Panathinaikos Unicaja, en el grupo E, y en el grupo F, Caja Laboral Besiktas. Para el viernes 11, grupo E, Real Madrid Zalgiris Kaunas, Barcelona Regal Olympiacos. En la Eurocup, prácticamente pues como aquel que dice, de aquí un rato. El día 8 a las 8 y media, Valencia Basket Riga, depende de cuando hagáis la descarga. También en el grupo J, pero el día 9 a las 8 y media, Bilbao Basket Nimburg. En el grupo K tenemos el Smelet Zielona Grona contra el Cajasol de Sevilla el 9 de enero a las 6 de la tarde. Liga Adecco Oro, jornada número 14, entre el 11 y el 13 de enero, Burgos Lleida, Andorra Lobe Huesca, Barcelona Breogán, Net Lucento Malicante, Cáceres Melilla, Palencia Orense y Planasa Navarra Leima Natura Basket Coruña. La Liga Femenina, qué esfuerzo Dios y lo que me cuesta, jornada número 12, se disputa entre el 12 y el 13 de enero, Beroil Ciudad de Burgos, Hondarribia Irún, Obenasa Recreativo Conquero, Cadí Gran Canaria.
¿Qué clase de fiesta es esta?
Unisirona, Sparon y Girona Bembibre y Tintos de Toro Rivas Ecópolis. En la Euroliga Femenina, todo para el miércoles 9 a las 8 de la tarde, Rivas Ecópolis, Burges Basket, a las 8 y media, Perfumerías Avenida, Uso Mondeville. Y fíjate, mira qué cuadrón tan bonito, ¿eh?
Precioso. Qué bien te ha quedado, ¿eh?
Cuadrante NBA.
¿Te han regalado un ordenador por estas fiestas? ¿O?
Bueno, ha hecho progresos en el Excel, básicamente. Sí, eso es uno de los 2013 retos del nuevo año. Madrugada de lunes al martes, a la 1, Oklahoma-Washington, 1 y media, Boston-New York, a las 4, Memphis-Sacramento-Orlando. Madrugada de martes a miércoles, a la 1 Miami-Indiana, a las 2 Lakers-Houston-Atlanta-Minnesota. Madrugada de miércoles a jueves, a la 1 Filadelfia-Toronto. Siempre como hablamos de partidos de NBA, el equipo que se nombra después es el que juega en casa. A las 2 Lakers-San Antonio-Minnesota-Oklahoma, a las 4 y media Dallas-Clippers-Memphis-Golden State. Madrugada del viernes, a las 2 New York-Indiana, a las 4 y media Miami-Portland. Madrugada del sábado, Charlotte-Toronto a la 1, Chicago-New York a las 2, también a las 2 San Antonio-Memphis y Minnesota-New Orleans. A las 4 y media, Oklahoma-Lakers-Portland-Golden State y a las 9 y media de la noche nuestras, 9 y media de la noche del sábado, Orlando-Clippers. Madrugada del domingo, a las 3 Memphis-Dallas, a las 4 Miami-Sacramento, ya a las 6 de la tarde del domingo, New Orleans-New York y a las 7 Milwaukee-Toronto. Y cuando estéis cocinando la nueva edición del Showtime y buscando qué puñales clavarme, es decir, madrugada del domingo al lunes, a la 1 Minnesota-San Antonio, a las 3 Oklahoma-Portland, a las 3 y media Cleveland-Lakers.
Sabes que te quiero muchísimo, por eso de la mano
el sentimiento
nos
es
vamos.
Mutuo.
Vamos cerrando el capítulo 86 de Showtime. Miguel Ángel Paniagua, profe, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo a todos.
Otro muy fuerte para ti. Lo mismo, Galis, José Luis Galilea.
Igualmente, un abrazo a todos.
Gracias
y feliz
por acompañarnos. Sí, señor, lo diremos, no nos cansaremos. Que sea muy feliz, sobre todo, sí, de verdad. Pilar, un besazo, ¿eh?
Un besazo.
Cuídate mucho. Parrita.
¿Qué pasó?
A llevarlo con dignidad, chico.
Claro que sí, hombre. Yo siempre fui fan de Oklahoma.
Por supuesto, de todos los equipos de Oklahoma siempre fuiste de los Thunder, ¿verdad?
Y de los Sooners y de...
El siguiente paso es decir que es de los Celtics, ¿ya?
No, soy de Oklahoma y de Miami. Y de los Knicks un poco y también algo de San Antonio y de los Clippers.
Vale. Si no tenéis nada que hacer de madrugada, el Twitter, Rubén Parra, el TDJ.
No,
gracias,
no, que eres Twitter ofa a las 3.
Hasta luego, Led.
Adiós. Gil, cuídate mucho, ¿eh?
Sigue tirándome puñalitos, ¿eh? Venga, hasta la semana que viene.
O sea, de verdad que no entiendo. Bueno, gracias a Juan Arias, gracias a Andreu Quesada y sobre todo gracias en mayúsculas a todos y a todas vosotras. Siempre en cope.es, en los principales portales de descarga. Adiós, que vaya bien, gracias.